En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Bienvenidos a esta edición de miércoles de Agenda Camacuá. Aquí estamos en la sede de AEBU, aquí estamos en los estudios de Radio Camacuá, poniéndonos en clima y anticipando lo que serán las actividades del próximo fin de semana en la Sala Camacuá. En instantes retomamos la charla con un legendario, con un histórico, Daniel Lobito Lagarde, desde sus tiempos juveniles como bajista de Totem hasta la actualidad como enorme músico de jazz. También dentro de un ratito vamos a estar retomando la conversación con los amigos de la banda Triciclo, que incluyen un compañero bancario dentro de su alineación, que van a compartir este fin de semana, este sábado, junto a Mal Yo. Así que en instantes mucha charla, mucha música, mucha referencia a la agenda de los próximos días, pero en este primer bloque, en nuestra sección de grandes canciones de la música uruguaya, un rato para los que iban cantando.
Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Al nacer era tan joven que no supe comprender ventajas hemisféricas. Entrando por Sudamérica me puse el mundo al revés, me puse el mundo al revés. Era el más joven del mundo, por eso me de mi madre al Uruguay me enhebré, en menos que canta un gallo, por apurarme me quedé completamente uruguayo, completamente uruguayo. Desde entonces ya no pude ser italiano, después ser inglés o americano, árabe, venezolano, español, suizo, francés, español, suizo, francés. Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué. No tengo tengo mucho que hacer, voy cantando mis tangueses, que se parecen a veces a la ciudad que dejé, a la ciudad que dejé. Si de nuevo me tocara elegir para nacer, elijo el sitio escondido, mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Elijo Montevideo, aunque no sepa por qué. Elijo Montevideo para poderla querer. Elijo Montevideo para sufrir de tangue.
suenan en este tramo de Agenda Camacuá, suenan en este miércoles los legendarios, los que iban cantando, aquella banda que surgió en 1977 y que en su primera formación tuvo a Jorge Lazaroff, a Jorge Bonaldi, a Jorge Galemire y a Luis Trochón. Galemire luego deja el grupo, se integran Jorge Dipólito y Carlos da Silveira. Luego tienen una pausa allí a comienzos de los 80 y vuelven con Lazaroff, Bonaldi, Trochón y Pitufo Lombardo en un regreso del año 87, también con Walter Venencio formando parte de la banda, que termina disolviéndose de alguna forma tras la muerte, temprana muerte, de Jorge Lazaroff en 1989. En este tramo de miércoles, en este arranque de Agenda Camacuá, preparándonos para charlar con los artistas que van a estar presentándose este fin de semana en la Sala Camacuá, bueno, en este ratito, los que iban cantando.
El cielo de primavera, si le dibujan sonrisas las colas de las cometas. Con almidón, si el mismo lunes de tarde nadie la reconoció.
Estás escuchando la radio de AEBU, estás escuchando Radio Camacuá y en este arranque de miércoles estás escuchando a los que iban cantando en Agenda Camacuá. En un ratito, conversaciones y músicas con Lobito Lagarde, con los amigos de Triciclo, todo esto y mucho más en este miércoles, en esta noche de junio, en Agenda Camacuá.
Antigua, una música tan alta estrellas. Tienen vaga la mirada, suena antigua, una música tan alta que en el cielo las estrellas.
Se llama el perro.
en esta edición de miércoles de Agenda Camacuá nos estamos poniendo en clima de una de las fechas lindas, una de las fechas fuertes de este Festival de Música Instrumental, del cual venimos hablando en estos días, este viernes 10, aquí en la Sala Camacuá, doble fecha, como todas las fechas del festival, con dos propuestas, ¿verdad? Mitad y mitad, por decirlo así. Lo digo así para que me entiendan, no es que haya telonero y banda central, sino que es un espectáculo partido en dos, donde este viernes 10 se presenta el Gabriel Estrada Quinteto, muy interesante, lo hemos venido escuchando también estos días a Estrada en el piano y a su banda, y también, no sé el orden, después veremos cuál toca primero, cuál toca después, pero va a estar presente en esta fecha del viernes 10 el trío Ricardo Nolé, Daniel Lagarde y Santiago Lenoble. Nolé, pianista, tecladista, a esta altura legendario, con décadas de éxito y de reconocimiento musical en Uruguay, pero en particular en Argentina. Ha desarrollado buena parte de su carrera acompañando muchas veces y haciendo la cuestión musical de Rubén Rada en sus discos argentinos de los 80, y bueno, colaborando con un montón de artistas, haciendo docencia también de música, ¿no? Ricardo Nolé, bueno, Lenoble en la batería, Santiago Lenoble en la batería, y en el contrabajo, en el bajo, Daniel Lagarde. ¿Bajo y contrabajo vas a tocar, Daniel? Contrabajo solamente. Bueno, en este caso, bien, bien yacera la formación del trío. Gracias por estar de nuevo, Daniel, charlando con nosotros. Gusto. Ayer martes nos contabas a pinceladas, porque podríamos haber hablado horas, ¿no?, sobre aquellos años 70 y los inicios, el tótem y todo eso. Nos contabas una pincelada para ponernos en sintonía con tu historia. Bueno, y en un momento ayer nos contabas que repasábamos el Tótem hace tres discos, vos estás en los dos primeros, y en un momento cortás con Tótem, sin ser indiscreto, ¿verdad?, y sin meternos en asuntos que no vale la pena remover, pero más o menos, ¿qué pasó? Digo, ¿qué?
Bueno, te cuento. En el año 72, pongámosle, empezamos con Rubén y Roberto Galetti a tocar en un boliche de la Ciudad Vieja, que los dueños argentinos me pidieron que armara un grupo para tocar ahí a la noche, hacer, en fin, hilo musical. Y bueno, entonces se lo dije a Rada y se lo dije a Roberto Galetti. Le hablamos a un pianista, a Jorge Causi, un gran pianista que falleció en España hace unos años, y a Chocho Paolini, que fue...
Galetti falleció también, ¿no?
Sí, también falleció. Sí, sí. Y Chocho Paolini, que fue saxofonista luego del tercer disco de Tote.
Ajá, sí.
Entonces, a ese grupo, como en ese momento yo estaba escuchando un disco de jazz de Quincy Jones, uh-huh, que se llamaba Gula Matari, uh-huh, me encantó el nombre.
Te quedó ahí.
Y le digo, bueno, a este grupo hay que ponerle un nombre, me dijeron los dueños del local. Y le digo, bueno, Gula Matari. Y ese Gula Matari nos empezó a gustar mucho. A Rubén, a Galetti y a mí. Y bueno, entonces, más allá del boliche de tocar bossa novas y temas estándar de jazz, qué sé yo, que era muy gracioso porque era saxo y Rada prácticamente no cantaba, hacía de trompeta,
claro,
hacía
claro,
tutis con el saxo, sí, sí, arreglo, como si fuera una... Era
excelente. Era excelente. La onomatopeya, sí, digamos, de la trompeta. Sí, la típica.
Fantástico lo hacía. Pero bueno, entonces decidimos armar el Gula Matari como otro grupo paralelo al Tótem, para hacer otro tipo de trabajo. Pero ¿qué pasó? Nos empezó a gustar mucho el Gula Matari. Claro. Empezamos a hacer un trabajo más entre el negro y yo, uh-huh, a nivel compositivo, de arreglos. Y el Tótem era como ya una cosa intocable. El Tótem funcionaba de esa manera, y de esa manera funcionaba muy bien. Entonces, con el Gula Matari nos damos el lujo de ir probando distintas cosas. Tener un poco más de libertad, si se quiere, claro, ¿no? Nos, claro, habían corsetado un poco el Tótem.
Totalmente. ¿Entendés? Lo cual es lógico.
Sí, 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 sí.
Por el género.
Exacto.
O sí, por los formatos, ¿no?
Y la gente esperaba que siempre tocáramos los temas de los discos.
Claro.
Y...
Ahora, Gula Matari también te da... Ya desde tomar el nombre de Quincy Jones, de donde viene Quincy Jones, y el propio nombre en sí te da como otro entorno, sí, otro... Sí. Aroma más libre, como decías vos, más yacero en el fondo, ¿no?
Tal claro, vez, claro. Que fue un disco de Quincy Jones de fusión, no, uh-huh, era un disco de los típicos de Quincy, sí, Jones, sí, de arreglos, de orquesta, no, toca tu Tielmans ahí, había otra, uh-huh, cosa. Entonces, esa fusión, que era la que empezaban a hacer los jazzistas en Estados Unidos y en Europa también, fue la que nos empezó a gustar a nosotros también.
Pero aparte empezaban a abrirse también a los sonidos de África, ¿no? Y
meter... Bueno, Gula Matari, no, según cuentan en ese disco, quiere decir pica piedras o rompe piedras, que es en una jerga africana, y ahí utiliza percusiones, Quincy Jones, muy africanas, con unas flautas de Uberlops, que toca fantástico.
Y eso a ustedes
tiene
le,
una, le, y claro,
le movió el, sí, el sí, piso,
me encantó ese disco en ese momento, y bueno, en fin, nos, tuvo una gran influencia ese cambio que empezaron a tener los jazzistas tradicionales americanos con la fusión. Entre,
y te desgastaste del tótem, digamos, en algún momento.
Bueno, llegó un momento que empezamos a tener también cierto público con el Gula Matari, y se empezaron a chocar los trabajos.
¿Cruzaban a Buenos Aires como Gula Matari también?
No, nunca fuimos como Gula Matari, ni tampoco grabamos nada. Y si grabamos algo, fue quizás algún show o algo, pero no quedó ni un disco ni nada similar. Lamentablemente, porque era un grupo muy bueno. Sí, sí. En sí, no es que nos peleamos con nadie en el tótem, sino que en un momento decidimos los tres agarrar el rumbo de Gula Matari. Entonces ahí Tótem decidió hacer un nuevo disco ya con otros músicos.
Negro fue porque lo quiso. Volví a escuchar. seguís con esa paz si te haces mal?
Y después lo que todos sabemos, la dictadura, en fin,
sí, yo me fui en el año 73.
Por eso, vos te fuiste ahí cuando estaba todo caliente, algunos ya se habían ido un poco antes viendo venir la cosa.
Sí, exacto.
Contanos, sin hacer una biografía en profundidad, porque te agotaríamos a vos también y todo, pero danos pinceladas, a ver, ¿te fuiste a dónde, cómo?
Mira, yo me fui de acá, tenía 19 años, en el año 73, y me fui primero, estuve en Austria, después en Suiza, Francia. Empecé a recorrer países con un grupo argentino de jazz. Un trompetista que yo conocí en el Hot Club, porque yo era uno de los habitués del Hot Club cuando estaba en la calle Guayabos y Jackson, me ofrece ir con él a Europa a integrar un grupo de músicos argentinos de jazz que ya llevaban bastantes años en Europa. Y bueno, yo acepté, me gustó.
¿Te fuiste con tu contrabajo?
No, me fui con un bajo bastante maluco, como dicen los venezolanos, pero me encontré con mi hermano ya estaba en Europa, ya hacía 5 años que mi hermano estaba en Europa, y ahí apenas me encuentro con mi hermano al poco tiempo de estar en Austria, casualmente él estaba tocando en Austria también. Esas casualidades.
¿Y ahí el lenguaje musical superó las barreras del idioma o de la adaptación? Quiero decir,
mirá, yo,
¿fue fácil o fue duro?
Me integré a un grupo argentino, que es lo mismo que decir el grupo uruguayo, me refiero. Salvo el saxofonista, que hoy por hoy es un gran saxofonista europeo de jazz, bueno, ya lleva muchos años, un tipo grande, pero digo que luego se convirtió en un saxofonista muy, muy importante de jazz alemán. Era el único no rioplatense en el grupo. Pero los demás eran argentinos.
Te fuiste muy chico, ¿no?
19 años tenía cuando me fui. Sí, sí, 19 años.
¿Y ahí que te fascinó el mundo?
Mira, tuve suerte porque apenas llegué. En realidad el trabajo era para el trompetista, para Pestaña, le decimos, Eduardo Giovinazzo, que casualmente desde hace unos años tiene una parrillada ahí en el Mercado de la Abundancia.
Ah,
y
claro.
Los jueves organiza una jam él con amigos.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
claro, él es el que tiene la parrillada. Y bueno, me dice si lo quería acompañar, como que no quería irse solo. Aunque él ya había estado en Europa.
Eran amigos.
Nos conocíamos del Hot Club, tocábamos ahí, claro, sí. Entonces a él le gustaba cómo yo tocaba. Y me dice, ¿no te querés venir conmigo? Dice, si al principio no tenés laburo, yo te banco. Pero seguro, como vos tocabas, qué sé yo, vas a conseguir trabajo. ¿Y qué pasó? Cuando llego, él se une a este grupo. A mí me invitan a tocar. Y el bajista, que era también cantante, le encantó al bajista como yo tocaba. Me dice, ¿sabes qué?
Canto,
quedate
bien,
vos en el bajo y yo canto nada más. Claro. Wow, y tuve trabajo inmediatamente.
Mirá, qué bueno, qué bueno.
Esas cosas de la vida, ¿viste?
Bueno, Austria.
Sí, luego con ese grupo hacíamos giras tremendas. O sea que estábamos 15 días en un lugar, a veces. Gracias que llegábamos de repente a estar un mes en un lugar. O sea que era viajar. Estuve, te diría, un año y medio con ellos.
¿Podías juntar algo de plata?
Sí, al poco tiempo. Yo ya estaba casado en ese época. Me casé a los 18 años, esas cosas que hacemos de loco. En Uruguay, con un uruguayo.
¿Te fuiste con tu mujer?
No, por eso, pero la pude.
¿Pudiste llevarla?
Sí, al cabo de unos meses pudo venir, qué sé yo. Sí, me fue bien. No,
claro,
no me puedo quejar. Trabajábamos muchísimo en un grupo muy conocido en toda Europa y, bueno, girábamos por todos lados.
¿Y después?
Y después fui pasando, toqué en orquestas.
¿Los 80 te agarraron?
Mirá, tuve experiencias muy lindas a nivel de jazz, porque, por ejemplo, fui parte del grupo básico de un club de jazz de Ginebra, en Suiza.
Ese era un laburo estable, digamos,
sí,
y bueno.
Ahí toqué con grandes jazzistas, porque algunos de esos clubes de jazz lo que hacen te traen la figura, no al grupo entero, claro, y utilizan el grupo local. Entonces yo pude tocar con músicos, toqué con Lionel Hampton, con Tommy Flanagan, con Joe Pass, toqué con músicos de altísimo nivel.
Seguro.
Y luego en Francia también me uní a uno de los clubes de jazz más importantes, se llama New Morning, uh-huh. Y ahí también toqué con medio mundo, gente muy... Ya sea, me pude vincular al ambiente del jazz a alto nivel, y a veces con músicos locales, y muchas veces tocando con estrellas que venían a Europa puntualmente y que nosotros lo acompañábamos.
Perfecto. ¿Y ahí cómo te llevabas con la cuestión, la típica cuestión nostalgia o mirar al Uruguay? O este...
Bueno, yo hubo un momento que no pude volver al Uruguay porque estaba en la lista negra acá, uh-huh. Como artista, no por militancia política directa, pero sí por...
Habías estado en Totem y... Este...
Y tocaba en obras de teatro, qué sé yo. Y bueno, la cuestión que yo estaba en esa lista, que por poco quisieras ya estabas en la lista negra. Y cuando no pude volver, porque no me renovaban pasaporte, el consulado uruguayo, tuve que pedir asilo político en Francia. Y estuve...
¿Hasta cuándo estuviste ahí?
Y volví en el 95 la primera vez.
¿Te volviste en
el
95?
Y en el 2000 me volví a ir a Europa y volví en el 2010.
Bien, bien. Bueno, hoy es miércoles. Estamos aquí en la previa de lo que va a ser el show del viernes 10, en Sala Camacuá, una nueva fecha del Festival de Música Instrumental. Ustedes ya lo saben, este viernes, doble fecha, Gabriel Estrada Quinteto y el trío Nolé, Lagarde, Lenoble, haciendo lo suyo, lo que mejor saben hacer. ¿Qué es lo que mejor saben hacer? Mañana jueves, cuando retomemos la charla con Daniel Dovito Lagarde, nos seguimos poniendo en clima. Mientras tanto, yo les digo que consigan las entradas anticipadas. Si no conocen la Sala Camacuá, esta es una gran excusa para venir a conocerla. Más allá del show y de la música, está bueno que vengan a conocer la sala. Está en el histórico edificio de AEBU, el edificio del arquitecto Lorente, que sigue siendo una joyita arquitectónica aquí en la Rambla, en la Ciudad Vieja, en Reconquista y Camacuá. 260 butacas, muy cómoda la sala, aclimatada como corresponde para estos tiempos, aunque con la música que va a haber, para sacarse el frío alcanza y sobra, pero lo van a pasar bien. En un horario, además, amigable, quiero decir que los shows son a las 9 de la noche. Si después usted quiere seguir por ahí la noche, lo puede hacer tranquilo, porque 11, 11 y pico, como mucho a las 12, ya están afuera. Entonces, y a la vez, si es tempranero, Daniel, también la ventaja de ver un show temprano, ¿no? Que a veces uno le da pereza ir a un boliche, de repente, a esperar a las 2 de la mañana, exacto, que toque una banda. Bueno, vale la pena estar aquí el viernes 10 en Sala Camacuá. Mañana jueves seguimos charlando con Daniel Dovito Lagarde. Esto es Agenda Camacuá, el programa de música y palabras, hoy bastantes palabras, en la radio de AEBU, la radio Camacuá.
Cada vez es distinto y siempre tan igual, iguales una tras otra, únicas de verdad. Viento que modela no tiene rival, los misterios que encierras no tienen edad. Podría dejar huellas, pero el viento las voló. Podrías grabar la piedra antigua, pero el agua la llevó.
La luna mansa dibuja tu eternidad, escribe de amor olvidadas letras de pasión. Miradas perdidas pasean tu soledad y son tus notas en el aire se echa canción.
Podría contar tu historia, hecha de agua y sal. Podrías dejarnos deambular por tus veredas y soñar.
Continuamos en esta edición de Agenda Camacuá. Estamos aquí en la radio de AEBU, Radio Camacuá, en estas noches frías de junio, pero que, sin embargo, adquieren una temperatura un poco mayor al ponernos en un buen clima musical. Y en estos días, también, ustedes saben que, bueno, más allá de las actividades que a lo largo del mes ocurren en la Sala Camacuá, como el Festival de Música Instrumental, con varios viernes seguidos, con programación muy fuerte allí, de la cual ustedes ya están al tanto. Bueno, como les decía el otro día, no hay problema por los géneros. Quiero decir que hay una cartelera y una programación muy amplia en cuanto a incluir todo tipo de géneros musicales. Hemos tenido candombe, hemos tenido cantautor, hemos tenido, en fin, música instrumental, música de cámara, lo que ustedes quieran, jazz, fusión y rock también. ¿Qué es lo que traen abajo el brazo? Los amigos de Triciclo, con quienes retomamos la charla. Estamos saludando nuevamente a Eduardo, el baterista de Triciclo, y estamos saludando también a Daniel, guitarrista y cantante, ex baterista. No sé si ex baterista está bien decirlo, pero
sí,
pero
por si no dejo tocar más.
Por lo menos en Triciclo no toca.
En Triciclo no me dejan de acercarme a la batería.
Exactamente. Bueno, ayer charlábamos un poco de la historia de ustedes, de cómo se habían conocido o de cómo habían arrancado los caminos musicales y demás. Y está bueno a cierta edad mirar las cosas en perspectiva, aunque uno no quiera lo termina haciendo, ¿no? Por eso no es lo mismo cuando uno le pregunta de repente a una banda de gurises, che, ¿y cuáles son tus influencias?, a que cuando uno se lo pregunta a de repente a alguien que tiene un trayecto más largo o que es más veterano, ¿no? Claro. Así que esta pregunta me interesa mucho con ustedes, que es ¿cuáles son sus influencias? Que es como una pregunta tonta de las entrevistas musicales, pero que para el que no los conoce puede también ser una referencia, ¿no? ¿Por dónde se ubican cada uno? Bueno, ¿qué tienen sonando en sus casas? Bueno, ¿Qué han ido?
Ya que mencionaste, bueno, los años, bueno, los 70 fueron los años que nos lanzaron, entonces a partir de los 70 todo lo que fue escuchándose por acá, lo que tiene que ver con la Argentina, rock argentino y uruguayo, ni que hablar, todo lo que pasó acá, de hecho tenemos versiones de los grandes, sí, acá, sí, sí, como fue Totem, bueno, Mateo con sus composiciones, pero el rock también, el rock argentino influenció mucho. En el caso mío, miré un poquito más a Brasil, cosa que a veces mis compañeros acá...
Todo el viaje de la percusión.
La percusión, claro. y bueno, sí, también la forma de componer de los brasileños siempre me gustó. Y bueno, después todo el rock, desde Hendrix, bueno, toda esa mezcolanza está en nuestra cabeza, quieramos Beatles, sí, los Beatles... Somos vitreros todos.
¿Viste? Se te van quedando las cosas buenas que te gustan, sí. Y el resto le dejas pasar de repente.
Sí. Sí, claro.
¿Y como batero tenés maestros o tenés referentes?
Bueno, sí, tengo muchos referentes. O sea, a ver, hablamos que somos trío. ¿Quién nos recuerda a Police, no? Uh-huh. Y esa influencia increíble de Copland y todo, uh-huh, esa música de rock.
Que cambió un poco la forma de percibir el sonido de la batería en el pop y el rock, ¿no?
Claro, y pasé un poco más adelante en ese momento, claro. Al ser trío, yo me acuerdo en los 80 haber escuchado, bueno, yo qué sé, después de escuchar toda la música a disco con arreglos y cuerdas y esto, no sé qué, escuchar a tres loquitos tocando, parecían unos demonios todo, me enloqueció esa forma cruda de tocar la batería de Copland, claro. Me encantó, ni que hablar, y otros bateros, bueno, ya que dije Hendrix, Mitchell. Genial, ¿no? Son y bueno, y también escucho jazz, todo, me cabe un montón de música, la verdad que genial.
Bien.
Esa mezcolanza.
Perfecto.
Soy Daniel.
Le transmito a Daniel la misma pregunta.
Sí, por suerte todos hicimos caminos parecidos, pero a la vez distintos. Y sí, la década de los 80 nos agarró nuestras adolescencias con un poco la herencia de todo lo que se había prohibido de alguna manera escuchar en Uruguay. Entonces Nosotros ahí nos familiarizamos un poco con la apertura democrática, con Totem, con Mateo, o sea, más allá que mucha gente que lo venía escuchando.
Venía de atrás,
los claro, que éramos pero... adolescentes en esa época, ahí lo empezás a descubrir, o sea, no pudiste ser contemporáneo, exacto, de eso.
Y ahí también pasó que de repente se abrió un poco más a lo que podía venir de afuera,
exacto,
¿no?
Exacto.
O gente que había venido del exilio y traía sus discos o lo que fuera, ¿no?
Sin duda. Tal es el caso de Police o cualquier otra banda de rock de los 70, de propio Hendrix, son cosas con las que uno tomó contacto bastante después, entrada a la década de los 80, digamos. Pero en aquella época se escuchaba mucho rock argentino, entonces la influencia de artistas como Charly García, Serú Girán, sí, claro. Fito, bueno, para nosotros Spinetta es un gran referente también. Entonces eso formó un poco el estilo o la forma de escuchar. Después, bueno, como siempre, uno va pasando los años y se va abriendo a otras formas musicales, pero esa época tenía esa característica, ¿no?
¿Y cuándo diste el paso de la batería a la guitarra, quiero decir? Por lo menos escénicamente
como te decía hoy, yo entré a tocar en el 92 más o menos en Nike, pero yo ya tocaba guitarra en esa época, no con la asiduidad, digamos, o con con la dedicación que lo hice después, pero después que salí de ese compromiso con la batería y con en una formación de rock, me pasé un poco más allá de la guitarra y a componer. Entonces fue ahí en esa etapa, 95, 96, por ahí.
¿Pero fue una necesidad tuya interna o fue una necesidad de...?
Sí. Yo sentí la necesidad de alguna manera de ponerme a cantar y a componer y a tocar. Como fuera, como saliera, como se diera, pero por suerte encontré a estos amigos con los que armamos esta formación y todos aportamos de alguna manera a componer en ese trío.
A veces a algunas bandas se les achaca, en Uruguay, ¿no? Se les achaca el pensando en lo que son los shows y demás, a que no se largan mucho justamente a dar show, a hacer movimiento. No es el caso de ustedes, porque lo que he visto, lo poco que pude ver en YouTube y en algún show que está registrado, y me parece que en esto también junto a Malyo tienen algo en común, que es divertirse en escena, ¿no? Me refiero a hacerlo descontracturado. Esa parte como la trabajan, si es que la trabajan, no sale así. Digo,
sí, lo que pasa es que justamente por eso de divertirse y de tener esas libertades, puede ser también producto del tiempo que pasamos ya juntos y tocando, nos permitimos cambiar instrumentos, cantar todos, en algún momento hasta me dejan cantar a mí. nos divertimos mucho con eso, ¿no? con vivir la música más allá de los propios instrumentos y sentir las canciones como un todo y bueno, meterle a eso.
Bien.
Sí, de hecho el espectáculo que tú mencionas, el del Teatro Go, es el año pasado en octubre, fue como el primer show, en realidad fue el show de presentación del trío, porque hasta ese momento no habíamos tenido una presentación digamos en un teatro, uh-huh, con un muy buen sonido, así que ese fue como, si se quiere, el debut de Triciclo.
Bueno, así que este sábado entonces es una ocasión para ver un poco la maduración de la banda, también del trío, como trío, ¿no? Más allá de ustedes como individuos, como músicos. Y bueno, adelantemos lo que va a pasar el sábado. ¿Cuál es un poco la idea? ¿Con qué se va a encontrar el público que venga? De repente hay gente que conoce a Malyo y no los conoce a ustedes, o de repente hay gente que se engancha ahora escuchando alguna de estas versiones que estamos compartiendo. ¿Cuál es la propuesta?
Y la propuesta es un set de canciones bastante ecléctica, un poco como dice la promo, porque allí hay versiones que interpreta, por ejemplo, Eduardo cantando alguna canción, algunos temas de mi autoría, temas de la autoría de Pablo. Hacemos también un par de canciones de un amigo de la vida que ha recorrido este camino con nosotros, que es Gabriel Gesto. Y estas canciones apropiadas que le llamamos nosotros, un poco que conservamos en nuestro repertorio. Y después compartiremos alguna cosa ahí con los amigos de Malyo. Vamos a ver cómo se da.
Algún cruce.
Algún cruce, exacto.
Bien, ¿planes para el futuro? grabar, por
y grabar, ejemplo. sin duda grabar. Creo que claro. lo que tú mismo decías, ¿no? La madurez del trío después de este año de trabajo.
En un momento tenés que
bajar a antes decía el vinilo, ahora habrá que decirlo, claro. Digitalizar la
sí, es como un requisito de la industria, por decirlo así, pero también para uno es como dejar ahí claro, la prueba concreta, ¿no? Claro, sí. Me da esa sensación. Bueno, muchachos, les agradezco mucho que hayan hecho un tiempo entre tanto ensayo en estos días, y nada, están ustedes invitar a la audiencia para el sábado.
Bueno, invitamos a todos aquellos que tengan un ratito para estar sentados cómodamente en una sala
se pueden parar
calentita también, Sí, se pueden parar, por supuesto, pero a veces está bueno tener la cercanía de este escenario en el teatro para escuchar algunas canciones con arreglos eléctricos, algunos coros.
Está bueno ver en el teatro que, bueno, a diferencia del boliche, no va a haber vecinos que se quejen del volumen.
No hay ruidos molestos, claro. Exacto, no hay ruidos molestos. Sí, exacto. No hay que hacer fila para ir al baño, de repente hay buenos baños, cómodos, todo ese tipo de asuntos.
Así que el sábado a las 9, aquí en Camacuá y Reconquista, los invitamos a todos al teatro de AEBU, a ver a Triciclo y Mal Yo. A partir de las 9 de la noche, las entradas están en Ticantel, anticipadas, más baratas, pero también se venden en la puerta del teatro.
Perfecto.
Así que los esperamos a todos.
Bueno, gracias, muchachos. No, gracias. Amigas y amigos, esta fue la segunda parte de la charla con Triciclo, banda que comparte fecha este sábado junto a Mal Yo, aquí en Sala Camacuá. Y nos vamos escuchando a Triciclo, justamente.
la muerte.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.